Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Nehemías capítulo 9. Nehemías está en el Antiguo Testamento, antes de los Salmos y la parte poética. Nehemías capítulo 9. Y en esta parte realmente es Esdras el que está orando. Y como hemos estado viendo acerca de oración que prevalece en ese tema, pues vale la pena, ¿no? Estar como, bueno, ¿dónde prevalecieron en oración? Y algo importante con eso es que como que no hubo, por decirlo así, una respuesta así grandiosa, inmediata, porque realmente venían caminando en esa respuesta. O sea, habían podido ya cerrar el muro alrededor de Jerusalén, aunque realmente la ciudad casi no tenía habitantes. La mayoría vivían en los ejidos, donde tenían ganado y agua y siembras y todo lo demás. Y habían puesto el altar, ya tenían, dizque, un templo, pero todo, o sea, todo era triste, todo era pequeño, y todo lo que estaban haciendo era jalar, como jalar una carreta con el eje roto, y tú tienes que hacerte de la mula, y jalar eso, que no hay rueda. Entonces realmente es jalar todo eso, y no hay de otra. O sea, no puedes sentarte aquí a esperar que vengan relevos, que venga ayuda. O sea, la ayuda viene de arriba. Entonces, algunas cosas que vamos a ver en esto es el contexto de la oración, sí es importante. Y otra cosa que vamos a dar cuenta es que como que no es una oración que escribió, por decir, que preparó y que dijo, okay, lo voy a hacer bien bonito, todo barroco, todo con adornos y chapa de oro y todo lo demás. O sea, que sea impresionante, porque es una recitación realmente de los fracasos de Israel y la misericordia y la fidelidad de Dios. Y simplemente viendo todo eso, desde cómo empezaron con la promesa a Abraham hasta el exilio, y ellos ya han regresado del exilio en Babilonia y Persia, y con el permiso y el apoyo, o sea, con los recursos de parte del rey de Persia. Entonces han hecho eso, pero están rodeados de amigos. Y obvio, los amigos están mucho más cerca a lo que están haciendo que el rey de Persia. Pero Dios está más cerca. O sea, eso es la conciencia que ellos tienen. Y es difícil porque luego sí, como que se agüitan, se separa, Nehemías tiene que regresar a Persia, y o sea, todo eso está pasando. Hay mucha política, mucha oposición, y algo que es importante para nosotros ver en eso es que sí lo pudieron hacer. Y se hizo en un modo mucho más rápido, se pudo, o sea, todo esto que han hecho. Entonces realmente lo que están haciendo es celebrando por fin como nación nueva, o sea, como nacer desde los escombros y ser otra vez una nación en su tierra, en el templo de su Dios, cumpliendo los mandamientos de su Dios. O sea, como que es para ellos un parteaguas, es como para decir, para esto nos trajiste, para poder estar aquí otra vez diciendo y recordando quién eres. Entonces, es muy importante para nosotros poder ver eso, porque en un ambiente tan tóxico y de tanta oposición y tantos obstáculos, pudieron hacerlo. Y la oración representa esto en medio, y todavía no termina el torbellino, ¿no? Pero la mano de Dios está con ellos, y es evidente, y la oración refleja eso. Pero vamos a ver cómo va esto. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y se había apartado la descendencia de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados. Okay, entonces, perdón, no es Pascua, celebrando cómo fueron sacados de Egipto, sino tabernáculos. Y es importante eso porque es previo a los días de tabernáculos y lleva al día de expiación, Yom Kippur. Y eso es en otoño. Y es importante también porque realmente es eso. O sea, Dios, tú nos trajiste por el desierto y tabernáculos reconoce eso. Nos quitaste nuestro pecado que era grande. Y aquí estamos. Entonces, todo esto es recordar y dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Algo muy importante con eso. Muchas veces como que creemos que lo estamos haciendo. Bueno, yo soy muy iracundo, pero así es toda mi familia. Dice, bueno, entonces todos necesitan ser nuevos. O sea, ¿cómo? Es que así nací. Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿por dónde? O sea, ¿cómo quieres conducir esta conversación? Entonces, dice así, dice en versículo 3, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, que sería de 12 horas para ellos, de sol a sol, 3 horas. Y confesaron sus pecados antes, luego leyeron así 3 horas, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. O sea, la ley, y lo vemos en Romanos 5, 6 y 7, vemos cómo la ley realmente nos está poniendo frente a Dios y nuestra insuficiencia y nuestro pecado, y no solo lo que hemos hecho, o sea, los pecados, sino lo pecaminoso. O sea, la disposición siempre de pecar. Y entonces, y traer eso ante Dios y están así. Necesitamos tu misericordia, necesitamos perdón. Pero y las iniquidades de sus padres es importante. Entonces, esta oración es como dirigir al pueblo en esta confesión y adorar a Dios. Y es importante en eso porque, okay, las iniquidades de sus padres. Eso no es como un tipo de liberación que porque tu bisabuela leía cartas o era bruja o algo así. Entonces tú tienes maldiciones en tu vida. Eso no es lo que está pasando. Todos ellos están diciendo, no. Esto va por nuestra cuenta. Sí, parte de lo que pasó, porque estos son nietos, por decir, de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, por una parte pueden decir, pero estamos aquí. O sea, como que no se ha quitado el yugo, no se ha quitado la opresión. Somos esclavos del rey de Persia. O sea, no se ha quitado lo que ha sido el castigo que tú pusiste sobre nuestros abuelos. Entonces, pero no es una liberación lo que necesitan. Vamos a ver lo que sucede, porque ellos en su pueblo reconocen, no necesitamos eso para poder obedecerte. Y eso es bueno para nuestros tiempos, porque de repente en los cambios a nivel global que se están realizando, muchos están así, pero formados para ceder libertades a cambio de algo. Y eso como que va a agarrar más velocidad y tener cada vez más sentido con más gente. Y nosotros como creyentes tenemos que reconocer, pues esto es lo que está pasando y qué. O sea, nuestro Dios es el punto fijo, entonces no estamos viendo cómo sucede. Si vas en la carretera y vas llegando a México y llegas a la caseta de cuota, siempre sucede, ¿no? Que ahí vas llegando y alguien está detrás de ti y hace así y se forma en este lado y luego ahí se queda porque el otro estaba que es solo con pase y quería efectivo, entonces, o sea, ves eso y están viendo a los lados y no viendo que realmente qué, o sea, ¿qué voy a tardar? ¿Un minuto más por estar aquí? ¿Qué importa? O sea, voy bien. Pero es esa, como que, y nos desesperamos mirando alrededor y no con los ojos puestos en Jesús. Entonces, viendo esto, lo que ellos hicieron, porque era muy fuerte las llamadas de mirar alrededor y ver sus enemigos y ver que ellos estaban bien organizados y tenían los recursos, ¿okay? Y aquí los judíos regresando de exilio no tenían recursos y no tenían ni siquiera un rincón donde poner su espalda y defenderse. O sea, no estaban indefensos y rodeados. No es un buen lugar. Y Dios estuvo con ellos. Ok, entonces, se levantaron, versículo 4, sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni. ¿Tú crees que te dieron apodos raros? Serebías, Bani y Kenani. Okay. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos. Entonces, como que la gente ya cansada, levantaos. Y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, todos estos cambios, que Babilonia, Persia, a rato, Grecia, así, o sea, pero Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y otra vez, pon tus ojos en eso. Algo que sucede cuando hay mareos en carretera, por ejemplo, es que necesitas estar donde puedas mirar muy lejos y estar mirando un punto fijo y no ver el camino porque el autobús va haciendo esto, algo, y estás así y dices, ya no me siento bien. Entonces necesitas un punto fijo, lejano. Y hace años, cuando estábamos en un hoyo de desesperación y agüitados, y era muy difícil con la condición que se llama Meniere, que provoca, entre otras cosas, sordera, zumbidos en el oído, fuertes, fuertísimos mareos que duraban horas. A mi esposa, y es por un hoyo microscópico que se abre entre el caracol y el laberinto en tu oído interno, y es todo el aparato es de este tamaño, como un garbanzo, y descompone toda tu vida ese hoyo microscópico. Pues ahí estamos con eso, y todos están diciendo no, y dan sus remedios. Entonces digo, ok, ya no me digas polvo de tepezcuite, ya no me digas que vaya a tlacote, ya no, o sea, ya lo hicimos, ok, ya lo hicimos, aunque no lo hubiéramos hecho, digo, ya. Y orando, alguien dice, ¿sabes qué? Creo que Dios está diciendo una cosa, que Él va a sanar esto, y lo puede hacer ya, pero va a hacer otra cosa primero. Y dijimos, bien, ¿y por qué no dice qué cosa? O sea, como para, pero otra vez tú quieres fijarte en eso y no en Dios mismo, que es el punto fijo. Entonces tuvimos que caminar como 2 años más con eso y así. Pero algo que descubrimos, que interesante, mucho lo que hacía mi esposa era, sentía las náuseas y eso va a ser un rato, entonces se recostaba, se acomodaba por la sensación terrible. A veces gente con Meniere se avienta de su cama, le da en la noche, se avienta de su cama porque siente que se está cayendo, entonces hace el reflejo al revés, y, o sea, pero por la desorientación del vértigo. Entonces entonces ponía a leer y se empeoraba la cosa. Y un día encontramos un dato que necesitas poner tus ojos en un punto fijo. Porque no sé si jugabas así de niño, yo sí, pero quizás mi infancia fue más estéril o rara o aburrida o no sé qué. Pero hacíamos esto en el jardín donde había pasto blandito, que hacíamos vueltas así, como piruetas, así hasta que te caigas. Y luego te quedas así haciendo esto, y sentía a mis ojos que hacía eso. Y uno de mis amigos, yo lo vi porque dije, yo ya tuve suficiente. Entonces, eso es preliminar para que ya en la prepa te emborraches y no sientas. Pero entonces yo vi eso, que sus ojos hacían eso. Y así. No sé si más o menos captes lo que estoy diciendo. Entonces, y ese dato decía que eso es un reflejo. Entonces, como dice la Biblia, que el cuerpo es uno, aunque los miembros son muchos, si tú puedes hacer que tus ojos ya no hagan esto, así, sino fijos, como que va en reversa el efecto en el cerebro, al oído y todo eso de los mareos. Y sí, entonces poníamos eran VHS, poníamos un video. Mis hijas se hicieron así expertas en algunas películas que veíamos una y otra vez más. Entonces así, pues okay, no hacíamos escuela en casa, hoy no hay escuela en casa, ya está suspendida la clase. Vamos a ver Aladdin. Ahí están. Y ellas bien recontentas. Y con eso, y mi esposa simplemente así, no te muevas, no te agites por eso, sino así, tranquila, mirando un punto fijo. Y se iba bajando, en lo que era de 6 o 7 horas, se hacía menos y en menos tiempo. Entonces creo que eso, otra vez, ves a los lados, estás súper agitado, estás desorientado, estás norteado, o sea, está bien de pirinola, pero de ahí ya no puedes salir. Entonces, o sea, todo eso y un punto fijo empieza a restaurar equilibrio, tranquilidad, gusto. A rato jugando, a rato riendo, a rato levantándose a hacer de cenar. O sea, fue transformativo y eso siguió un buen y Dios la sanó. Pero en ese tiempo aprendimos muchas cosas. Ok, entonces aquí tenemos a Esdras y Nehemías con sus ojos en un punto fijo y la gente vomitando, la gente cayéndose, la gente con vértigo, la gente perturbada y entendiendo que dice, dame tu mano, fíjate allá. No en Tobías, sino en el árabe, Gusán, y todo, o sea, no, aquí. Entonces, esta oración es un resumen del punto fijo. Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces, bendecida Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Entonces dan como instrucción y liderazgo al pueblo y inmediatamente se dirige directamente a Dios y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Más allá de lo que nosotros podemos alabar a Dios, Él es todavía más digno de alabanza. Más allá que tu vida, tu obediencia, tu gratitud, lo que sea, pueda bendecir a Dios. Más allá de tu elocuencia y tu capacidad, o hasta incapacidad, pero sí buena disposición de poder decir, bendecir, decir bien acerca de Dios, Dios es más digno. Entonces, con esa conciencia, ellos le estaban sirviendo en medio de una ruina. Y estaban saliendo de estos escombros. Entonces, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos. Y los cielos de los cielos. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Decidieron ya que hay otro mar. Es el mar del sur. Y dices, ándale. Y tú todavía no has ido al Caribe. Mira cómo estamos quejándonos. Y no creció la tierra, ni hay más agua en los mares. Simplemente están definiendo, ¿no?, como que tiene sus propias corrientes y todo eso. Entonces, es como el Atlántico o el Pacífico, es una región distinta en el mar. Ok, y dices, con que me den 3 días en Cancún sin ver el mar. No más que pueda ir. Entonces, así. Todo lo que hay en el mar, y tú vivificas todas estas cosas. Y piensa, tú vivificas a nuestros enemigos. Tú les das vida. Y a veces como que perdemos esa perspectiva, ¿no? De que realmente todo esto está en sus manos. Y lo que Él no compone o arregla, no necesita composición ni arreglo. Y tú dices, ¿a que sí? Y Dios dice, está bien así. Y es difícil cuando tu esposa está tirada 5, 6, 7 horas diario y tu vida ha llegado así un alto total y el ministerio y tus hijas y toda la cosa. O sea, así es difícil decir, así lo quiere Dios, así lo dispone y esto le agrada. Y dices, ¿qué agradable puede haber? ¿Ok? Y les he contado a veces detalles acerca de eso. O sea, fue un buen tiempo. Finalmente tuvimos que dar gracias y tuvimos que reconocer. Sea Dios alabado porque se glorificó. en muchas maneras y aprendimos muchas cosas que en un libro nunca lo íbamos a poder aprovechar. Entonces, tú hiciste todo eso y tú vivificas a Sanbalat y a Tobías y todos estos que escriben cartas al rey de Persia y nos calumnian y demás, que vienen organizados. O sea, ¿por qué no siquiera interrumpes su señal, que no se pueden mandar WhatsApp y organizarse contra? O sea, algo, Señor, confúndelos, interrúmpelos. Y Dios no hizo nada con ellos, sino fortaleció la mano del pueblo para seguir adelante con lo que tenían que hacer. Es muy importante eso. Y muchas veces estamos ahí parados esperando que Dios los congele y no nos damos cuenta que Dios te está dando perseverancia y Dios te está dando fuerza para tomar otro paso y otro paso y otro paso más. Entonces ves que hay otro aspecto de victoria y de certidumbre que necesitas aprender así. Entonces dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Se expandió su nombre, le dio otro significado a su nombre, padre de multitudes, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Interesante. Ahora, si marcas tu Biblia, ve marcando desde versículo 6, todo está en pretérito, todo es pasado, y está recordando todo lo que Dios hizo. ¿Ok? Hiciste los cielos, hiciste los cielos de la tierra, bla, 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 tú vivificas, etcétera. Tú escogiste a Abraham. Tú lo sacaste de Ur, le pusiste el nombre, hallaste fiel su corazón, hiciste pacto con él para darle la tierra de los cananeos. Dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Interesante. Cumpliste tu palabra porque eres justo, no porque fuimos fieles. Porque parte de eso, o sea, vas y dices, wow, qué gran Dios, ¿no? Qué privilegio, qué gusto poder servir a este Dios. Y luego, pero nosotros, y empieza la recitación de todo el fracaso, toda la rebelión, todo el error que ellos tuvieron, mal en su corazón, mal en su cabeza, o sea, malos caminos, malas intenciones y todo. Y luego regresa, dice, pero tú. Entonces vamos a ver esa dinámica, porque es importante para nosotros. Otra vez tiene que ver con oración que prevalece. Entonces, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, no la injusticia, porque eran bien idólatras ya en Egipto. Entonces, no la injusticia, porque merecían sufrir. Miraste su aflicción, que es neutral. Aflicción es aflicción. Y puede ser bien merecida o no, ¿ok? Entonces miraste su aflicción y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y te hiciste nombre grande, como en este día que hemos cerrado las brechas del muro. Y la ciudad está en ruinas, pero ya tiene muro, portones y cerrojos. ¿Qué defendemos? Un montón de basura, piedras quemadas, pero este es el lugar donde invocamos tu nombre. Ya lo pudimos definir, ¿ok? Entonces, es importante ver eso. Dice en Proverbios que como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, hay una cuestión humana para nosotros, como hay una cuestión de táctica para una ciudad que sin definición, que vulnerable, que expuesto, que entran y salen y hacen lo que quieren. Y llega el momento que empiezas a cerrar las brechas y poner portón y poner cerrojos y poder decir no a uno que quiere entrar y hacer daño. Entonces, es importante. Entonces, te hiciste nombre grande como en este día. Esto permanece todavía. La ciudad está en ruinas, pero no su nombre. Ahora piensa, porque podemos estar enfrentando cosas hoy o en algún momento que dices, no, pues esto, como que, pues no, pues realmente, pues mejor toma el precio que te den y siga adelante, que aquí ya no va a haber nada. Entonces es fácil estar pensando eso, suena como con madurez y mente despejada, y decir, me resigno y vamos a esperar en Dios, ok. Pero hay una parte en eso que es, ajá, la ciudad está en ruinas porque Dios quiso, pero su nombre no está en ruinas. Okay. Cuando estás alabando a Dios, tus pies pueden estar entre escombros y adoquines rotos y piedras tiradas y quemadas y literal una ruina. Tus pies están en eso, pero tus manos levantadas no. Okay. Entonces, muy importante ver desde dónde están orando y qué es lo que Dios está haciendo. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. A sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. A veces caminaban aún de noche. Y sobre el monte de Sinaí descendiste. O sea, piensa, si eso fuera nuestra historia, o sea, por tu apellido que eres finalmente de la tribu de Judá o de Benjamín, puedes decir, quién sabe cuál abuelo vio cómo temblaba el monte Sinaí, y fuego, y trompetas, y voces, y todo eso, y el rostro de Moisés resplandeciente, o sea, lo vio. Y sus hijos caminaron con esa columna, o sea, y aquí estamos. Entonces piensa, toda tu vida y la vida de tu papá has vivido en Persia, hablando otro idioma, eres como otro pueblo conquistado en medio de multitud de pueblos, no cuentan para mucho, algunos han prosperado, algunos están como Daniel junto al trono o Esther, y otros están trabajando, cuidando ganado o barriendo casas de otros. Entonces, en esa situación están. Entonces, realmente, ¿cuál es la esperanza de tu nación? Cero. O sea, solo es una memoria. Y el poder para ellos, porque los más que podían se quedaron en Persia, porque les iba bien. Okay. Es importante darnos cuenta de eso. Y en la diáspora, que es la dispersión de los judíos hasta hoy, todos en el mundo podrían caber en Israel, pero no todos quieren volver. Les va mejor en otro lado. Algunos les va muy bien donde están y están pagando para que se construyan hospitales y escuelas y carreteras y demás. O sea, eso es su forma de apoyar y fue desde entonces también. Entonces piensa eso, pero ¿qué es la esperanza de tu nación? Y yo sigo en Twitter, por ejemplo, algunos que son judíos. No son judíos mesiánicos, no son judíos completos, no creen en Jesús, son ortodoxos inclusive. Y sigo uno que otro y observan y luego dicen, bueno, Shabbat Shalom, o sea, viernes se despiden y no están en redes en el día de reposo. ¿Ok? No. Es no hacer nada, es recordar y es volver nuestra mirada hacia el futuro y la promesa de Dios. O sea, interesante, ¿no? Y me ayuda, y sigo inclusive algunos muy, muy católicos, científicos, filósofos y todo eso. Dices, ah, entonces yo también. No, tú sigues a Ronaldo. Que no está mal, pero bueno, no está mal. Pero simplemente como para saber, bueno, ¿qué es lo que un católico convencido y que practica, qué es lo que piensa? Porque muchas veces en nuestra vida cotidiana no vas a tener contacto para que exponga realmente sus ideas. Entonces, interesante. Pero piensa en esto, o sea, ellos han estado, que tú eres la minoría, que realmente, o sea, ¿dónde ves en el libro de Daniel, en el libro de Esther, que todos están, oye, qué lindo, oye, ¿me invitas cuando celebras la Pascua con tu familia? Quiero ver cómo es. Nadie quiere. ¿Para qué? Ellos están pisoteados. Es un pueblo conquistado. O sea, ¿quién quiere adoptar lo suyo para ser también perdedores y conquistados? Entonces, pensando, o sea, no están diciendo que, pues, enséñanos a ser como tú. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿quién está realmente a tus pies diciendo y agarrado de tu manga, por favor, enséñame a vivir como tú, enséñame a creer en Dios como tú, enséñame a vivir como cantamos hace rato, como un sacrificio vivo? Y no, están formados ahí esperando, están mandándote correos a cada rato. No, te quieren vender algo, quieren que tú seas como ellos. Y estás mal porque no te interesa. O sea, necesitas ver eso y decir, ok. Entonces, en muchas cosas, la vida va cambiando alrededor, pero no tanto. Y los dilemas y las encrucijadas siguen siendo más o menos iguales durante toda la historia humana. Las decisiones, el peso de cada decisión también. Entonces, sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos, y ahí viene, pum, y ya cambia la música. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios desde los tiempos de Moisés. Y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír. Ni se acordaron de tus maravillas. O sea, entonces igual los verbos aplicables al pueblo son no, 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 y verbos de rebelión, de repudio, de rechazo. Endurecieron su cerviz, en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero, otra vez ya, pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira. Es como Dios proclamó su nombre a Moisés en el monte Sinaí. Tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. O sea, en medio de tu derrota total y pagando tributo, sirviendo todo tu trabajo, das una muy buena parte al rey de Persia para tener permiso de vivir en la tierra que Dios te dio. Okay. Entonces es una realidad amarga realmente para vivir eso. Entonces piensa así y luego está diciendo, no los abandonaste. Y el hecho de estar parados entre los escombros de Jerusalén era esto. No nos abandonaste. Lo que dijo mi abuelo que un día regresaríamos es cierto. Entonces piensa, porque aquí estamos parados en cierta forma entre escombros todavía. En México, esperando avivamiento, esperando que Dios haga lo que durante 3-4 generaciones han suspirado, han orado, han llorado, han pedido y todo eso. Dios, haz una obra aquí entre nosotros. Aquí estamos y nos ofrecemos y juramos y hacemos todo, ¿no? Pero luego tenemos que decir, no nos ha abandonado. ¿Y tú qué? O sea, si haces una lista honesta, como Esdras está haciendo, de todo, Dios luce. Y tú y tu pueblo, no. ¿Ok? Entonces, cuando estamos así, Esdras dice, no lucimos. Lo único que nos hace lucir es que tenemos un Dios así como Él. Cumpliste tu palabra, no los abandonaste. Y casi te estaban pidiéndolo. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, o sea, deja, todavía no salen del desierto y ya están, o sea, así. ¿Y cómo vamos a llegar hasta hoy, en el tiempo de Esdras? Entonces, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, cometieron grandes abominaciones, tú con todo. O sea, piensa en tú con todo, en tu caso, tú con todo, Dios. No nos abandonaste, tú con todo. ¿Okay? Entonces necesitamos estar en eso y decir, entonces, ¿cuáles son las intenciones de Dios? Si con todo no nos ha abandonado. Entonces, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego. O sea, piensa en eso. Y ellos iban murmurando todo el camino. Y ahí va delante de ellos y como no haciendo caso Dios a gente tan difícil. Y entonces yo tengo la idea de que el pueblo de Israel, o sea, Dios permitió un entorno, un ambiente interno de ellos, cultura y experiencias, historia, todo lo que les va formando para como concretar en ellos una actitud constante de queja y de rebelión. Ser tan complicados. Entonces, por ser todos los actuales, por decirlo así, descendientes de los fariseos, son expertos en encontrar formas de darle vuelta. Estar cumpliendo la ley y a la vez dándole vuelta y evitando el espíritu del mandamiento, pero sí cumpliendo. Puedes ir hoy a Israel y comprar camarón kosher. Entonces, técnicamente, es contra la ley, porque no. Pero la forma de criar ya lo hace kosher y los rabinos ya dijeron, sí, pero Dios dijo que no. Pero los rabinos, pero entonces ahí está, pero los rabinos, y ellos son muy santos. Más que tú, así es que cállate. Entonces, o sea, hay una forma legal de darle vuelta a todo si quieres. Pero ¿por qué quieres? Y eso es el problema de una nación. Ahora nosotros podemos decir, porque nuestra forma aquí es decir, bueno, lo que sucede es, ya empezamos con todo un rollo, ¿por qué no hice lo que tú me dijiste, Dios? Lo que pasa es que, entonces también tenemos la forma. Y todo pueblo bajo el sol tiene una forma. Pero todos podemos ver la historia de aquel pueblo y decir, ¿y no los abandonaste? Pero tú, porque eres grande en misericordia, ibas delante de ellos con todo lo que hacían. Entonces, cualquier nación bajo el sol puede decir, y si Él es el Dios de todas las naciones, pues podemos seguirle, podemos adorarle. Entonces, les diste reinos, les sustentaste, o sea, ve subrayando, marcando esto, los repartiste por distritos, decía Josué y jueces, ahora, cómo van tomando la tierra, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los llevaste a la tierra de la cual habías dicho, y así, los hijos vinieron y poseyeron la tierra, humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en sus manos, a sus reyes y a los pueblos de la tierra. Ok, versículo 25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Hoy no es. Y no hay bosques y no hay todo eso. Todo fue destruido durante generaciones. Y ahora es mucho más difícil. Pero Dios no les ha abandonado. ¿Te das cuenta? O sea, hace un tiempo, un mes, en las noticias y bombardeo de los palestinos y toda la cosa, y Dios con ellos. ¿Y quién allá estaba dándole gloria? Porque los ortodoxos en Israel no reconocen el Estado israelí, porque dicen esto es para el Mesías. El reino de Dios lo va a poner Dios. No un Estado, no votación, no, o sea, eso va a ser así. Entonces no reconocen el Estado y no pagan impuestos. Entonces los otros que son no tan estrictos o de plano seculares totalmente, ateos y demás, ellos son los que están protegiendo a los ortodoxos del bombardeo. O sea, ¿por qué? Porque su Dios no los abandonó. Así tenemos que hacer también. O sea, tu historia, aun cuando eres ateo, tu historia sí deja una impresión, deja una huella. Ok, entonces viendo eso tenemos que decir, entonces, ¿yo de dónde vengo? Todos venimos de Egipto también, entonces. Todos caminamos por Sinaí también. Todos tuvimos que cruzar el Jordán. Y todos hicimos tal, 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 tal. Y tú no nos abandonaste. O sea, tenemos que reconocernos en esa multitud, simplemente bajo otra bandera, otro idioma, en otro tiempo, pero es la naturaleza humana la que está caminando ahí. Entonces dice, pero, versículo 26, te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas, o sea, como un elote ya comido, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, simplemente para hacerles volver a Dios. No para que se cortaron la mano derecha o que hicieran alguna barbaridad, no, simplemente vuelvan a Dios. ¿Acaso eso es malo? Entonces tú cuando estás hablando de Jesucristo a otro, o sea, ¿qué les está pidiendo a alguien que simplemente reconozca a Jesucristo, que reconozca a Dios? ¿Qué le estás pidiendo? Algo feo, algo malo, pero la reacción. Entonces de alguna manera estás en la foto con los profetas y dices, ándale, y no es tan bonito estar ahí como yo pensaba. Y dice, entonces los entregaste, también es verbo en donde Dios actuó, los entregaste en manos de sus enemigos. Apenas estamos en jueces en esta parte. Los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, ¿conoces a alguien así? Volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste de nuevo en manos de sus enemigos para que les dominaran. Pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías. ¿Qué Dios es así? Y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos. Dice, oye, es mucho golpe de pecho, ¿no? Sí, pero estamos hablando de como 1,000 años de historia, desde Abraham hasta el exilio, ir saliendo de ahí. Entonces piensa, ¿no? O sea, eso es tu historia. Oye, no están como, esos son los campeones a los que nos dieron tierra y libertad y patria, o sea, están. Pero tú, y eso es parte de nuestra historia, Dios va reduciendo todo. Y puedes decir, no, pues porque los he conocido. Mi abuelo fue predicador, mi abuelo fue, mi bisabuelo fue predicador en Escocia durante un avivamiento. He escuchado eso de gente, pero que esa persona fue drogadicto. Y dices, entonces, ¿qué pasó, papá? O sea, algo, o sea, se les cayó el balón. En la cancha ahí, entonces, ¿qué podemos decir? Pero Dios te sacó de ahí. O sea, siempre esa historia humana vuelve a esta parte, pero Dios, por su mucha misericordia, le soportaste muchos años. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ve lo que está en la cabeza de Pablo cuando él está diciendo, primeramente doy gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, siendo yo blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia, pero la misericordia de Dios fue mayor, fue más abundante que todo esto. Pero tú, no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Y ahora sí, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. O sea, también nos tocó lo duro. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. O sea, piensa en tu situación. ¿Acaso Dios no es justo? No, pero esto es injusto. ¿En serio? Porque sí hay persecución, sí hay injusticia en el mundo, o sea, sin duda. Pero muchas veces tenemos que decir, bueno, si Dios realmente hiciera lo justo, tendría que estar colgado por los pies en un poste, en el zócalo, hasta que los cuervos acaben conmigo. O sea, cuando piensas así, que realmente eso es lo que merezco, o sea, delante de la santidad de Dios y hasta la de la gente. Dice, pero ellos también pecan. Ajá. Pero tú no eres el juez de ellos, sino Dios. Entonces, cuando nos ponemos así, cerramos la boca. Y es el día de confesar pecados y recordar la fidelidad de Dios y esperar su misericordia. Eso es Yom Kippur, el día de expiación. Entonces dice, ya que no los desamparaste, quiere decir que Dios tiene intención de algo. Porque lo más fácil sería consumir un pueblo que deje de existir. Y hay naciones que ya no existen, desaparecieron. Y solo porque encuentran, o sea, los que estudian genética encuentran un rasgo, un residuo de genética de una región geográfica, pero ese pueblo, o sea, los que tendrían el 100% de eso, ya no existe. ¿Okay? Entonces necesitamos ver, y aquí estás tú, completito. Dios no te abandonó. ¿Te das cuenta? Dios no te abandonó. Dios no te consumió. Y tú dices, no, pero si el soplete está como que calentando mis pies. Ajá, pero no te abandonó y no te consumió. Entonces, tiene alguna intención de que tú vivas. ¿Te acuerdas ese texto tan fuera de contexto? Porque yo sé los planes que tengo, y tenemos que poner violines tocando. Los planes que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. Y para darte el fin que esperas. Pero primero, chicos, van a Babilonia 70 años a sufrir. O sea, eso es el contexto. Entonces, vivan eso. Asuman eso. Vívanlo. Y graben lo que sucede con un pueblo desobediente. Y me buscaréis. Y me hallaréis porque ahora, por fin, me buscaréis de todo corazón. Es el contexto completo. Entonces, pensando en eso, dices, ok. ¿Y qué están ahora haciendo aquí en Nehemías 9? Buscándole de todo corazón. Y me buscaréis y me hallaréis. Y eso es lo que también está sucediendo. Entonces, si eso es el fin que esperamos, para darte el fin que esperas, pensamientos de paz para hacerte bien. Entonces, pero ¿cómo? Porque él está diciendo eso, porque ahorita van a ir haciendo una resbaladilla y van a ir a fuego y desierto y latigazos y desprecios y va a ser duro. Se olviden. Tú te confundes, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y yo sí voy con mis intenciones y cumplo lo que digo. Cumpliste tu palabra. Entonces, dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, versículo 34, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, somos esclavos aquí, Señor. Henos aquí, míranos, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y si multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Eso es duro, porque todos tenemos que decir victoria. Todos tenemos que estar así, declarar y cancelar y proclamar y soltar bendición y salud y prosperidad y todo eso. Eso no está en la Biblia. Si ellos nomás están así, pero ya tienen, después de tantos años, tienen sus ojos puestos en el punto fijo que no se mueve. Tú no los abandonaste. Tú ibas y sigues delante de nosotros y te estamos mirando. Entonces, así dice, y sobre nuestros ganados, sobre nuestros cuerpos, conforme a su voluntad, estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y hace la lista. Esa es su oración. Pero yo empecé en México en templos que así oraban, porque estaban en grande angustia. En 81 había mucha persecución todavía. Ahora no hay. Realmente no hay. Ay, pero me dicen re feo, me dicen Flanders en mi trabajo. Pues no seas tan Flanders. Ay, eso es persecución. O sea, te das cuenta. O sea, no te han quemado la casa todavía, ¿verdad? No te han matado el perro. O sea, esas cosas, eso es lo que vivían. Llegaban y todos sus pollos así, muertos y tirados. Así, tirada su oveja, así que iban a vender y todo, y ya nomás la matan, ni siquiera la roban. O sea, como para decir, váyanse. En un pueblo a donde íbamos, en la Sierra Negra, o sea, no había cristianos y decían, no, porque si alguien quiere ser evangélico aquí, le sacamos. Y no hay. Y como que quedamos así. Yo soy evangélico. O sea, ¿me van a sacar? O sea, y sí. O sea, eso es. O sales y alguien sacó el aire de tus llantas. Y entonces era vivir con eso. Pero ¿sabes qué? No nos abandonó. Fíjate, aquí estamos. No nos consumió Dios. Finalmente es Dios en esto. No nos consumió. No nos abandonó. Y Él cumplió su palabra. Y necesitamos ver eso. Cuando hubo una persecución en la Sierra Negra de aquel lado, el otro lado que sale a Coscatlán, donde encontraron el maíz primitivo, de aquel lado hubo una persecución y quemaron templos y mataron gente, y, o sea, duro. Y estamos hablando de que eso sería como en los 80 cuando sucedió. ¿Cómo la ves? O sea, tú que, bueno, tú dices, no, yo nací en 83, Jaime. Ok, bueno. Pero piensa en eso. O sea, tú ni sabías eso y Dios no los abandonó. Y uno que desmanteló y se llevó la madera de un templo, se convirtió. Y hoy es pastor y dices, pero en las balaceras perdió una pierna. O sea, fue aguerrido. No fue nada más, Flanders, oye, ¿me haces un favor y sacas dos copias? O sea, Flanders, eso no es persecución, es bullying, que no es lo mismo. Okay. Y es sarcasmo y te hace fuerte y empiezas como a saber también hacer eso cuando vas pasando un poco, o sea, aguantas un poco más y te sale pelo en el pecho y todo es mejor. Entonces, pero necesitamos ver eso, o sea, esto era devastador lo que ellos tuvieron en Jerusalén. Fue algo que nunca puedes dejar de ver cuando cierras los ojos, de ver lo que viste cuando quemaron a tu ciudad. Y las barbaridades y todo eso. Y así te llevan cautivo. Y ahora están de regreso los nietos de aquellos. Con esperanza. Porque no nos abandonaste. Porque aquí estamos y mis pies están en escombros. Y tú estás en los cielos. Y nos escuchas. Ya tenemos donde invocar tu nombre. Entonces hacemos fiel promesa. ¿Qué? Obedecer. Ahora, ¿dónde está la respuesta a su oración? ¿Qué es lo que pidieron? ¿Te das cuenta? ¿Qué pidieron? Entonces, Señor, mira sus amenazas y no les hagas caso y ayúdanos. No hubo petición, ¿te das cuenta? Porque Dios ya estaba contestando. Y su oración es informada por su propia historia de fidelidad de Dios. La misma gracia salvadora que experimentaron 1,000 años de historia desde Abraham era la información y la formación de esta oración para poder decir, no tienes por qué hacernos caso, no tienes por qué seguir con nosotros, pero lo haces porque ya te conocemos. Eres Dios fiel. Eres grande, eres de mucha misericordia y nos paramos en eso. El punto fijo y se nos quita el vértigo. Y si nos empujan en la casa del jabonero y en los escombros de Jerusalén, cualquiera resbala. Punto fijo. Y nada nos mueve. ¿Okay? Es muy importante ver eso y te invito. Toma tiempo y lee toda la historia en el libro de Nehemías para ver en su contexto esta oración y cómo era fiesta del pueblo y cómo era solemne y cómo Dios obró en un pueblo que estaba en ruina, que estaba, o sea, sin un penny para poder salir adelante, y Dios hizo. ¿Ok? Porque ese sigue siendo el mismo Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por, de alguna manera, ya nos hiciste parte de esta historia. Y es tremendo eso, nomás pensar cómo nos hiciste parte de tu gracia, cómo nos hiciste parte de tu favor, cómo nos hiciste parte de tu bondad. Porque cuando fuimos enemigos, nos reconciliaste. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Y desde ahí, Señor, reconciliados, no podemos decir que hemos lucido en obediencia, de acuerdo con quién eres tú y la magnitud de lo que has hecho por nosotros. No hemos lucido, Señor. Y no nos abandonaste. Y no nos has consumido. Entonces tenemos que darte gracias y reconocer. Tú eres este Dios, en Nehemías 9. Y tú eres nuestro Dios. Y tenemos que reconocer, Señor, que si Nehemías estuviera aquí esta noche, tendría algo que decirnos. Si Esdras estuviera aquí esta noche, claro, lo dirían en hebreo y no entenderíamos, pero tendrían algo que decirnos acerca de ti. ¿Y qué les respondemos, Señor? Que ya sabemos acerca de ti. ¿Qué es nuestra historia para decir que desde Abraham y acá hay 1,000 años en la vida de Jaime o cualquiera de los que estamos aquí, que cumpliste tu palabra, que eres Dios misericordioso y clemente? Eso sigue siendo el testimonio acerca de ti. Y en eso nos paramos, Señor, en eso descansamos y hacemos fiel promesa, Señor. Haz la lista y apunta nuestros nombres, Señor, porque hacemos fiel promesa que este es nuestro Dios y no, ya no tendremos otro. Y te damos gracias por esa bondad y esa misericordia, Señor. Y porque no te mueves, por eso podemos seguirte. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.